Creo que están acomodando el horario por edades en esta convención, así es que yo soy el número 2 en la lista. Yo agradezco este mensaje que escuchamos. Jeremías comparó el pueblo de su día con sistemas rutas, y lo interesante es que esto fue durante el avivamiento. Ellos no estaban teniendo el mensaje en su corazón. Dios está hablando que ellos no estaban escuchando el mensaje, que esto no sea verdad en nosotros. Dios nos está hablando en este tiempo, en nuestro día. Me da mucho gusto ver aquí unos hermanos de India, de Mumbai, el hermano Benjamín Dante y su hermano. Ellos me salvaron hace algunas semanas. Yo llegué a Mumbai a las 10 de la noche. Y la persona que me iba a recoger me llamó. Y yo tenía un teléfono, un número de teléfono que funcionaba, así es que pude comunicarme con los hermanos. Así es que bienvenidos. Quiero hablar esta mañana un versículo que ha sido distorsionado muchas veces y ha sido sacado fuera de contexto. En la segunda parte de Romanos 6, el versículo 14. Romanos 6, 14b, que dice: porque el pecado no se enseñará de nosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La implicación que muchos están considerando de este versículo es que en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, tolera el pecado, que tiene excusas para el pecado. Este pecado está siendo distorsionado y diciendo que el pecado no es pecado. Y que después de todo, ¿qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Así es que si no estamos bajo la ley, entonces no se nos puede cargar con ningún crimen o con ningún pecado. Esa es la implicación que estamos escuchando en muchos lugares y es un mensaje muy popular. Por ejemplo, si están manejando en un lugar donde no hay un límite de velocidad, antes había lugares donde podía manejar 100 millas por hora, y si no había un letrero de la velocidad límite, entonces nadie le podía decir que estaba rompiendo la ley. Pero queremos aclarar este versículo el día de hoy. ¿Estamos bajo la ley o no? Vamos primero a entender esto. Los gentiles nunca estuvieron bajo la ley. Eso es lo que separaba a los gentiles y a los judíos. Era lo que hacía una división clara, la ley de Moisés. Así es que los judíos se sentían más santos que los otros porque ellos tenían la ley. Y los gentiles no tenían la ley. Tenían 613 reglamentos los judíos. Yo nunca los he contado, pero no sé si alguien más aquí haya tomado el tiempo de contarlos. Pero entre más reglas tenemos, hay más oportunidad de que podamos romper estas reglas. Entre más reglas, más las rompemos. En Singapur, por ejemplo, si tú mascas chicle y lo tiras a la calle, te dan una multa. Entre más reglas tenemos, más oportunidades de romper estas reglas. Pero esta era la actitud de los judíos a los gentiles. Nosotros somos más santos porque tenemos esas reglas. Y nosotros tenemos la ley. Y los gentiles estaban sujetos a la ley de la conciencia. Aunque muchos de ellos tenían su conciencia. O sea, no era clara su conciencia por la forma en la que ellos vivían. Ellos iban a ser juzgados por la ley de su conciencia y no por la ley de Moisés. Pero si vamos a la iglesia romana, la iglesia estaba dividida 50% judíos y 50% gentiles. Y uno de los grandes problemas en la iglesia primitiva tenía que ver con los convertidos judíos que en realidad nunca vivían bajo la ley. Creían en Cristo, pero todavía querían mantener las 613 reglas o los 17 mandamientos que ellos tenían. Y querían incorporar esto a su nueva fe. Y podemos ver esto en la boda de Pedro. Aquí teníamos a Pedro y no tenía muy clara su conexión que tenía con los gentiles, y él no sabía si era seguro comer con los gentiles o no. Vemos que Pedro tenía batallas con las reglas de la comida que tenían que comer los judíos y los gentiles, y él tenía esta dificultad. Tenía dificultad con una religión que era parte del tiempo pasado, una religión que había muerto en la cruz, pero estaba tan sumergido en esa religión que querían traerle a su fe nueva, querían vivir bajo este pacto todavía. Y Pablo compara esto con la muerte de una esposa en Romanos 7, un pacto que ha sido quebrantado porque ha terminado por la muerte de la esposa, y ahora era libre de la persona que se volvió a tener libertad de poder en esa otra persona, y que no debían sentirse culpables porque ese pacto había sido clavado en la cruz y ahora tenían que abrazar el pacto nuevo. En Romanos 7, versículo 1, Pablo habla acerca de esto. ¿Y a quién está hablando? Está hablando a los judíos. Y comienza en el capítulo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen a mí, quiénes eran estos? Esos eran los judíos. Que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que en vida del marido no se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. En el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu, nuevo del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Así es que ahora pueden unirse al pacto nuevo, que no tiene culpa, pero ellos estaban sumergidos en la ley. Y era muy difícil que ellos rompieran con esta costumbre. Ellos querían traer el antiguo pacto a su fe nueva. Ven el problema aquí. Querían vivir bajo los dos pactos. Y para agregar esta situación, algunos de los judíos creyentes querían imponer la ley de Moisés sobre los gentiles que habían sido convertidos. Y ellos decían que no podían ser salvos a menos que fueran circuncidados. En Hechos 15:1. Quiero que tengamos esto muy claro, porque podemos imaginar que este versículo, no estamos bajo la ley y la gracia está siendo abusada y se está volviendo muy popular en el mundo. Y el mundo dice que ya no podemos ser cargados con pecado, no se nos puede acusar con pecado porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esos convertidos judíos venían y decían: si creemos en Cristo, pero tienes que ser circuncidado. En el versículo 5. Había ciertas sectas de los fariseos que creían, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Ellos querían guardar las reglas, 613 reglas, y estaban perdiendo el nuevo pacto, de que no somos salvos por cumplir con las reglas, pero somos salvos por la gracia de Dios. ¿Amén? Esta secta se conoció como los judaizantes. Ellos casi terminan con la iglesia en Galacia. Ellos les dijeron los convertidos en Galacia que tenían que ser circuncidados. Y Pablo le dijo a los gálatas, en Corinto también, Pablo también habla de eso en su segunda carta a los corintios, habló acerca de los apóstoles que vinieron. También les habló a los hebreos que eran hijos de Abraham, pero habló acerca de tratar de imponer algo que estaba, que era parte del pasado, que ya no funcionaba. Así es que los judíos creyentes tuvieron mucha dificultad en separarse de algo con lo que fueron educados, con lo que crecieron, y este fue el énfasis de Pablo. Dijo, no estamos bajo la ley. Esto estaba dirigido únicamente a los judíos. Específicamente a los judíos que todavía tenían relación, estaban muy relacionados con todas estas reglas y el antiguo pacto. Tenían esta mentalidad. Vamos a otro versículo. A mí me gusta usar muchos versículos porque yo no tengo mucho que decir, así es que yo uso mucha escritura para poder dar mi punto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 21. Pablo viene a Jerusalén y él está declarando lo que Dios está haciendo en medio de los gentiles, porque Pablo fue específicamente enviado a los gentiles. En el versículo 19, Hechos 21, 19, a los cuales después de haberles saludado, habla de Pablo saludando a los judíos, les contó uno por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos a quien han creído y todos son celosos por la ley. Todavía estaban sosteniéndose de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Es exactamente lo que Pablo estaba tratando de enfatizar a los judíos cristianos. No estamos bajo la ley, no estamos bajo todas esas reglas de los rituales. Han terminado los rituales, ese pacto Dios ya lo ha hecho pasado. Estos gentiles estaban siendo seducidos por los apóstoles falsos que estaban diciendo que tenían que mantener la ley para poder ser salvos, como vimos hace rato en Hechos 15:1. Quiero que veamos cómo Pablo hace la diferencia entre aquellos que conocen la ley y los que no conocen la ley. En Romanos 3:19. Pero sabemos, él hacía la diferencia en los que conocían la ley y los que no conocían la ley. Comienza y dice, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Como dijimos, los gentiles eran juzgados por la ley de la conciencia. En Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿quiénes son? Los gentiles. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Estos son los judíos. También en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Quiero que veamos la diferencia entre los que están bajo la ley y los que no. Los gentiles nunca estuvieron bajo la ley. El problema era con los convertidos judíos que estaban todavía conectados a la ley de Moisés, la ley ceremonial de Moisés y todas las reglas. Todo esto ya estaba muerto. 1 Corintios 9. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley, versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, ¿quiénes son? Los gentiles. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Así es que todo el punto de esto es interpretar que lo que Pablo realmente está diciendo es que no estamos bajo la ley, pero estamos bajo gracia, la gracia de Cristo. Pablo les estaba enseñando a los judíos creyentes y diciendo a los gentiles que no somos salvos por la ley de Moisés y todas sus reglas y todos sus rituales. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Este era el mensaje principal a la iglesia de Galacia. Como decíamos, esta iglesia había sido seducida por los judaizantes que traían el antiguo pacto y querían que adoptaran el antiguo pacto. Vamos a ver otros versículos en el libro de Gálatas. Quiero enfatizar estas cosas porque, sobre todo si nosotros estamos viajando sobre Asia, alrededor de Asia y otros lugares, vemos que el mensaje de estar fuera de la ley, no estar bajo la ley y que el pecado ya no es pecado, es muy popular. Atrae a las multitudes y todos se sienten muy bien. Está un mensaje de tolerancia. Dios te ama sin importar qué pasa en tu vida. Tiene un amor incondicional. Nada te puede separar del amor de Cristo. Bueno, es cierto, nada nos puede separar del amor de Cristo, excepto el pecado. El pecado nos separa. Gálatas 5:2. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está obligado a guardar toda la ley, todas sus 613 reglas. Esta ley es muy particular. Por ejemplo, que si tú tocas un animal muerto, entonces ya no eres limpio. Si alguien te toca, entonces ellos no son limpios tampoco. No sé si nosotros quisiéramos vivir bajo ese tipo de reglas, ¿no? No nos gustaría. Entre más reglas tenemos, hay más gran oportunidad de quebrantar la ley. Yo prefiero que el Espíritu de Dios venga y obre mi vida y que el Espíritu de Dios venga y me traiga convicción en mi vida. Espero que se recuerden de ese número después de que terminemos el mensaje. 613 reglas que tenían. El versículo 4. De Cristo os desligáis, todos los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si queremos vivir bajo el antiguo pacto, entonces Cristo no va a traer algo a nuestra vida. Si nosotros queremos ser justificados por la obra de la ley, entonces es una ley que es muy particular acerca del todo, pero el nuevo pacto no hace algo en ti. Si quieres ser liberado en ese sistema, entonces no te va a servir en el nuevo pacto. El nuevo pacto dice que yo voy a poner mi espíritu sobre ti y yo voy a hacer que tú camines en mis caminos. Esto está en Ezequiel. No tienen que decirnos, no tires la basura en la calle. Yo creo que cada cristiano sabe exactamente que no debe tirar la basura en la calle. No creo que necesitamos estas leyes. Claro que el mundo necesita leyes. Pero en Ezequiel 36, el Señor dijo eso. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, versículo 27, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios va a ser, Él va a ser el que cause este deseo, el que va a poner su espíritu y va a provocarnos a obedecer. Así es que la ley sin Cristo no hace mucho por nosotros. Simplemente estamos tratando de ganar algo, de ganar a Cristo a través de las reglas, y eso no funciona. La gracia ofrece perdón sin las obras. La obra nos permite caminar en el Espíritu y de llevar a cabo la justicia de la ley. Alabado sea el Señor. La gracia ofrece perdón sin obras, sin tener que pagar una penalidad. Pero mucho del mensaje de esos días, de no estar bajo la ley, está promoviendo un mensaje de no tener reglas. No estamos bajo la ley de Moisés. Estamos casados con Cristo, y si nosotros lo amamos verdaderamente, entonces vamos a guardar sus mandamientos. Sus mandamientos no son una carga para nosotros. No hay nada que Jesús haya ordenado que sea una carga para mí. Si nosotros lo amamos, vamos a amar sus mandamientos. Pero mucho de este mensaje de estar bajo la ley es esencialmente que ellos dicen, no importa qué hagas, Dios te ama mucho. El sacrificio de Cristo era tan grande que no nada más ya te libró de tus pecados pasados, pero también te va a librar de tus pecados futuros. Ese tipo de doctrina nos va a llevar al infierno. Y es muy popular. Ni siquiera te tienes que arrepentir. No tienen que arrepentirse otra vez. Es lo que dice este mundo. Yo puedo aprender o enseñar que hay 613 cosas que dicen que esta doctrina es errónea. No estamos bajo la ley. La verdadera gracia permite que nosotros imitemos al Maestro, y sus mandamientos no son una carga para nosotros. Otro versículo, Primera de Juan 5, versículo 3. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si amamos a Dios, entonces sus mandamientos son un deleite para nosotros. Yo quiero deleitar a mi Padre Celestial, yo quiero deleitar a mi Maestro, no quiero disgustarlo. Queremos todos nosotros deleitar a nuestro Padre Celestial. Así es que el pecado es el quebrantar los mandamientos, la justicia es el guardar estos mandamientos. No es muy difícil, ¿o sí? Una característica muy notable acerca del hombre malvado o del enemigo es que es un anarquista. ¿Saben lo que es un anarquista? Veíamos mucho anarquismo en los 60s. Veíamos a nuestros hermanos. Los anarquistas son antiley, no les gusta la ley. Este es el enemigo. Él desde el principio era un pecador. Él era malvado desde el pecado. Él es antítesis de todo lo que Cristo enseña y lo que es lo contrario completamente a Cristo. Cristo guardó los mandamientos de su padre porque lo amaba, pero este, el malvado, el enemigo, él transgredía, él no cumplía con los mandamientos. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo fue pecador desde el principio, desde el día número uno. No solamente el malvado era una persona que rompía la ley, pero su apariencia la primera vez en el jardín, en el huerto del Edén, vino Adán y Eva. Y ellos no tenían sospecha de nada en ese tiempo, pero vino una serpiente. Y lo primero que hizo la serpiente fue decirle a Adán y Eva: ¿de verdad Dios te dijo eso? Él sabe que tú te volverás como Él y que si tú comes de ese fruto, te volverás como Él. Lo primero que Él quiere hacer, lo primero que el enemigo quiere hacer es impartir su naturaleza sobre el hombre. Quiere hacer lo mismo, que nosotros rompamos la ley. Y nosotros somos pecadores porque somos nacidos con la naturaleza de Adán y de Eva. Y esta fue la primera apariencia del enemigo, de aquel que quiere que nosotros rompamos la ley de Dios. Quiere que el hombre quebrante este mandamiento que Dios le dio. Este es el dominio del malvado. Este mensaje que de nuestros días es un mensaje de gracia falsa, que no estamos bajo la ley. Sus ministros. Sus ministros no tienen que negar la deidad de Cristo, no tienen que negar la resurrección. Todo lo que el ministro falso tiene que hacer es predicar un mensaje de tolerancia, donde se tolera la forma cómoda en la que vive la gente. El ministro falso va a predicar un mensaje que da las excusas al pecado. Es simple así. Permiten a la gente que continúe practicando el pecado. No tiene que declarar la sangre de Cristo. Todo lo que tiene que hacer, no tiene que hablar en contra de la sangre de Cristo. Simplemente tiene que tolerar el pecado dentro de su iglesia. Dice que no hay condenación. Dios te ama tal como eres. Dios tuvo un sacrificio tan grande que ya Él te perdonó desde antes. Y esta es una mentira que está penetrando la iglesia. Él es un asesino. El quebranta la ley es asesino porque quiere matar a los que obedecen la ley. En Apocalipsis, había un grupo que tenía prácticas inmorales y ellos fueron retados en la forma en la que vivían. No estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Regresa al primer siglo. No estamos bajo la ley, estamos regresando a ese tiempo. Espero que estemos recibiendo la interpretación verdadera de Romanos 6, que no estamos nosotros quitando de contexto este versículo. Dos versículos más para poder terminar. 1 Juan 2:3. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Nosotros sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. En versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este no es el mensaje popular en esos días, pero este es el mensaje verdadero. Esta es la verdadera gracia. En Juan 14:15, si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permítame darles un versículo último aquí. Vayan a Apocalipsis, el último capítulo. El último capítulo en Apocalipsis 22. En el versículo 14, 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al agua de vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo espero que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo esto. Amén. Que nosotros guardemos sus mandamientos y que podamos tomar del libro de la vida, podamos entrar en la ciudad, entre la gloriosa ciudad de Dios. La gloriosa ciudad en el cielo es guardar los mandamientos de Dios. Queremos tener esto no solamente en nuestro corazón, pero como ministros debemos enfatizar esto, porque no podemos permitir que esta desilusión penetre nuestras iglesias. Hay muchas iglesias que se alimentan de un mensaje que es falso. Muchas de estas iglesias están ahí porque no han escuchado el verdadero mensaje. Pero cuando vemos que la gente deja una iglesia que tiene un buen mensaje y se va a un mensaje que quiere escuchar, entonces podemos interpretar que eso es que la cizaña está siendo removida de nuestra iglesia. Pero debemos recordar que todavía hay una tercera parte del mundo, que estamos hablando de miles y millones que nunca han escuchado el Evangelio. Y muchos de ellos han escuchado el Evangelio, pero en verdad no han escuchado un verdadero mensaje. Así es que nosotros queremos ser aquellos que van a dar una versión verdadera del Evangelio para que el pueblo pueda escoger. Queremos ver que muchos vengan al reino de Dios y sean salvos. Amén. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a que podamos dividir la palabra de verdad para poder ser aquellos que podamos llevar la palabra al corazón de las personas y que les permitamos elegir la lección correcta para vida eterna en el nombre de Jesús. Amén.